¿Qué puede estar representando un dios con cabeza de león? En el hinduismo, yo he compartido que está lleno de personificación. Todas las fuerzas, cualquier aspecto de la naturaleza, cualquier aspecto macrocósmico, está representado en una deidad. Sin embargo, este es especial porque más allá de la mitología, más allá de la historia que la vamos a contar porque es muy, muy linda, independientemente de esa historia, este aspecto, Narasimha Avatara, se dice que es uno de los avatares del dios Vishnu, tiene una simbología muy específica porque parece feroz, una encarnación, un avatar, un aspecto de la divinidad fuerte, severo. Sin embargo, la simbología es todo lo contrario. La historia de Narasimha empieza con un demonio. Este demonio, fruto de una maldición, había crecido odiando a la figura de Vishnu. Siempre, constantemente estaba entregado a odiarle y a desear una pelea para poder derrotarle. Sin embargo, no tenía la fortaleza suficiente, no tenía el poder suficiente. Su determinación creció cuando Vishnu, en su encarnación de Varaha Avatara, Vishnu tiene múltiples avatares, todos muy, muy simbólicos, quédate esto en la mente, todas estas historias son súper simbólicas. Mata al hermano de Hiranyakashipu en esa encarnación. Y aquí es en donde este demonio, convertido en rey, decide practicar austeridades. Empieza a practicar un montón de austeridades, disciplinas, renuncia a todo solamente para entregarse a ese proceso. Todo con el objetivo de atraer ciertas bendiciones, bendiciones del dios Brahma. Si has escuchado otras historias alrededor del hinduismo, te das cuenta que esto es muy similar. Muchos otros demonios y asuras hacen lo mismo. Esto tiene una simbología fantástica que te la cuento al final, porque desde aquí ya nos empiezan a arrojar perlas de sabiduría. Continúa practicando sus austeridades, logra atraer las bendiciones de Brahma, quiere la inmortalidad, se le niega, pide que se le dé un montón de poder, se le entrega ese poder y pide que su muerte solo se dé bajo cierto tipo de circunstancias. Le dice a Brahma: concédeme la bendición de que no me pueda matar ningún hombre, ninguna bestia, ningún deva, ningún ser celestial. Concédeme la bendición de que no me puedan matar ni de día ni de noche, ni en tierra, ni en agua, ni en aire, ni adentro ni afuera de ningún sitio. Brahma se queda pensando y al final accede. Prácticamente eso, en la mente de todos, es la inmortalidad. Muy, muy difícil cumplir todas esas circunstancias. El demonio estaba seguro de que había engañado a Brahma, estaba seguro de que era inmortal. Y con base en esto, empieza a causar terror en los devotos de Vishnu. Se dijo a sí mismo: si bien no puedo ir a donde está, no puedo atraerlo, seguramente que lastimando a sus devotos, va a venir a mí. En su reino se encargó de prohibir cualquier tipo de adoración a Vishnu. Se hizo ver a sí mismo como el Dios Supremo. Dijo: aquí no se adora a nadie más que a mí. Yo soy su rey, yo proveo de todo, les doy seguridad, les doy comida, les doy todo. Yo soy su Dios. Al que me encuentre adorando a otra clase de Dios, principalmente a Vishnu, va a conocer en ese instante su final. Pues no hay ser más grande que yo. Imagínense la clase de soberbia. Y continuó así, no solamente aterrorizando a su propio pueblo, sino a pueblos de alrededor. El dios Indra se da cuenta de esto. Indra se describe como un gran devoto de Vishnu. Se da cuenta de esto y decide secuestrar a su esposa. Sin embargo, Narada Muni, uno de los más excelsos sabios que siempre está presente en estas historias, siempre está ahí para ayudar, para plantar la virtud y el Dharma, va con Indra y le dice: oye, la esposa está libre de pecado. ¿Ella qué culpa tiene? ¿Por qué la quiere secuestrar? Vas a hacer un mal adicional, no se va a solucionar nada. Y le dijo: déjame, yo me encargo de ello. Invita a su esposa al ashram, se la lleva. Y Narada Rishi, en el proceso de que ella estaba embarazada de un hijo de Hiranyakashipu, y Narada se dedica a cantar, mientras estaba embarazada, a cantar todas las glorias, todas las historias de Vishnu. Su esperanza era conferir esa devoción, conferir esa entrega, aún en el vientre de su madre, al pequeño, que fuese un devoto supremo de Vishnu. y logra instaurar todas esas semillas. Sin embargo, cuando el pequeño de nombre Prajalada nace, a los pocos años se le empieza a inculcar a su padre como el Dios Supremo. Tu padre es el más grande que hay, tu padre es Dios, tu padre es Dios. Y eso, pues se dice que de alguna forma eclipsó todo ese poder devocional que tenía Prajalada. No fue hasta el momento en el que se encuentra con una señora que estaba orando profundamente a Narayana, a Vishnu, para que le ayudara a rescatar sus gatitos de un pozo, es que se da cuenta que el rey realmente era un hombre, un ser humano, que no tenía ninguna clase de poder. De esta forma, cuestionándose, preguntándose, viendo la evidencia de que su padre era un simple ser mortal, es que esas semillas que había plantado Narada Rishi vuelven a la memoria. Fruto de cuestionar, fruto de esas experiencias, dice, de ninguna forma que voy a adorar a mi padre. De ahora en adelante mi vida va a estar entregada a la divinidad, en su forma de Vishnu. Cada día, cada minuto para Prajalada era una buena oportunidad de practicar su devoción, de practicar la presencia de Vishnu. Se iba repitiendo constantemente, él está aquí, está respirando en las plantas, está respirando en estos pulmones, está respirando en otras personas, sus ojos están presentes en, por doquier, mi Vishnu, esto es una práctica que se llama Japa Yoga, repetir incesantemente el nombre de la divinidad o del aspecto con el cual el devoto se identifique. Para el pequeño Prajalada era Vishnu. Su padre se enteró. Era tal el odio, era tal el coraje que le tenía a Vishnu que estuvo dispuesto a quitarle la vida a su propio hijo. Dijo, si no va a ser mi devoto, ¿para qué quiero un hijo? ¿Para qué lo tuve? Va a conocer su fin este muchacho. E idea un montón de planes e intenta primero arrojarlo a un nido de serpientes. No lo logra, lo arroja de un barranco, lo pone en una estampida de elefantes y el pequeño Prajalada siempre imperturbable lo ponían, lo aventaban del barranco y él oraba a Vishnu. Si es tu voluntad que encuentre aquí mi fin, que así sea. Yo no te pedí esto. Por tu gracia me salvarás y si no, dame moksha, dame la liberación. Y era tal su devoción, era tal su entrega, que por más que lo tiraron al barranco, que lo dejaron caer en un nido de serpientes venenosas, que lo pusieron en una estampida, no le quitaron la vida. Siempre estaba protegido por el manto invisible de Vishnu. Esto solo enardecía al rey. Siempre estaba ideando cómo le quitó la vida. No puede, mi hijo no puede ser un devoto, va a contagiar al reino. Era lleno de, cegado por el odio y por la ignorancia, estaba empeñado en quitarle la vida a su pequeño, un auténtico tirano, este Hiranyakashipu. Su hermana, Holika, igualmente ansiaba ver a Prajalada sin vida. Y va con el rey y le dice, yo puedo entrar en el fuego, recibí una bendición de poder hallarme ante las llamas sin que éstas me toquen. Voy a crear una hoguera y lo voy a invitar a que se siente en mi regazo para que arda. No va a haber quien lo proteja esta vez. Hiranyakashipu al principio estaba preocupado, ahí sí, por su hermana, porque le dijo, no estoy convencido y yo creo que también te puedes quemar. Ella le dijo, no, tengo un manto, esta bendición me fue conferida, no hay como falle. Así que crea una hoguera lo suficientemente grande para que el pequeño no pudiese escapar. Y se sienta con su manto que le estaba protegiendo, entra a las llamas y ahí se reafirmó, dijo, esto va a funcionar, porque las llamas no la tocaron en ese momento. Pero tan pronto invita al pequeño Prajalada y este en su inocencia marcha con Holika, empieza a arder, marcha con las manos unidas, centrado en Vishnu. Se dijo a sí mismo, Vishnu, tú estás respirando en los elementos, en el éter, en el agua, en el aire, en el fuego, estás ahí. Si me quieres consumir en el fuego, así sea. Si quieres que continúe con esta vida, que así sea. Yo soy tu devoto y sé que siempre estás conmigo. Sé que siempre me estás protegiendo. Y marcha a las llamas. En el momento que marcha a las llamas, Holika empieza a arder. Pues había olvidado que su bendición solo aplicaba cuando ella estuviese sola en el fuego. El pequeño Prajalada ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él estaba absorto, sintiendo el abrazo de Vishnu. ¿Cómo impedía que las llamas dañasen su cuerpo? cantaba sus glorias de forma interna, con una cara llena de profunda paz, agradecía la presencia y el amor que sentía por Vishnu. Al percatarse de este evento, el rey enfurece, porque esta vez no solamente había fracasado en un intento más de quitar la vida a Prahlada, sino que había perdido a su hermana a manos de la devoción de un pequeño, que para él no tenía, era insignificante, no tenía ningún poder. Y dijo, ha llegado el momento de tomar esto en mis manos. Va por Prahlada, lo toma de la mano, lo pone en su regazo para con sus propias manos quitarle la vida al pequeño. Sin embargo, antes de llevar a cabo, el pequeño Prahlada igualmente estaba entregado a Vishnu, la cara llena de paz y de devoción. No había miedo en el pequeño. Pero antes de quitarle la vida, él quiere responder a la duda de cómo es que este niño se mantiene imperturbable, cómo es que nada de lo que yo esté haciendo le afecte. Él sigue a lo suyo, sigue con su devoción, sigue con su bhakti. Bhakti significa devoción en sánscrito. Él sigue hablando de las glorias de Vishnu y termina por preguntándole de dónde viene toda esa fuerza que tú tienes. Y Prahlada, en un estado divino, muy sereno, muy tranquilo, voltea a ver a su padre sonriendo y le dice, padre, mi fuerza viene del mismo lado que viene la tuya. Viene de Vishnu, de Mahavishnu, el gran Vishnu. Toda la fuerza que tenemos los seres humanos, toda la fuerza que tienen las criaturas, toda la fuerza de la tierra, de las estrellas, de los incontables soles que permean el universo, proviene de mí, Vishnu. Y le dice, no importa que tú no veas a Vishnu, no importa que le odies, no importa que no creas en él, él está presente en cada partícula de la creación. Cada partícula de este universo le pertenece al gran preservador. Le pertenece a Vishnu. Tu ser, tu coraje, tu ira, tu odio, tus ganas de querer quitarme la vida, esa voluntad que tienes, tan solo viene de Vishnu. Es él en un simple juego de buscar y encontrar. Cuando el rey escucha esto, enfurece aún más. Pues se levanta y le dice a Prahlada, si esto es cierto, tu Vishnu debe de estar incluso detrás de este pilar. Y no lo está, te lo voy a demostrar. Con toda su fuerza, que era bastante porque tenía estas bendiciones de Brahma, golpea el pilar, lo pulveriza. Pero para su sorpresa, ahí estaba Vishnu en la forma de Narasimha Avatara. Un hombre con cabeza de león, imponente, glorioso. Viéndolo con la fuerza que causa la disolución de los mundos, el pequeño Prahlada simplemente cayó en éxtasis, arrodillado con las manos en pranam, se rindió a Vishnu. La divinidad se le estaba manifestando a él. Él no vio la parte terrorífica que estaba viendo Hiranyakashipu, porque sabía lo que se avecinaba. Narasimha Avatara tomó a Hiranyakashipu, lo coloca en su regazo, justamente en la entrada del templo, en el crepúsculo, y con sus uñas le quita la vida a Hiranyakashipu, cumpliendo así todos los requerimientos de Brahma, porque no fue ni un hombre ni una bestia, fue un híbrido entre los dos. Narasimha no utiliza ningún arma, utiliza las uñas. No lo mata ni en tierra, ni en agua, ni en aire, ni en fuego. Lo mata en su regazo y obviamente en el crepúsculo, ni de día ni de noche. Cumple al pie de la letra las normas de Brahma. Pero la simbología va mucho más allá de esta historia de forma textual, porque este rey Hiranyakashipu representa la conciencia individual que busca preservarse a toda costa y busca verse como la hacedora, busca los frutos de sus acciones. Es el orgullo, la soberbia, la ira, el deseo desmedido, que ese deseo desmedido está representado en su hermana, en Holika. Es ese deseo, quiero verte a ti cuerpo como al hacedor, como aquel que disfruta todo. Este pequeño Prahlada igualmente respira y vive dentro de todos nosotros. Son esos deseos, primero por cuestionar, antes lo que te dicen te lo crees, pero después empiezas a cuestionar. El cuerpo te engaña y te dice, esto es lo que nos va a permitir experimentar la felicidad total. Adórame, enfócate en mí. Yo soy la única realidad, nada de que Dios, nada de que nada. Solo soy yo, cuerpo y estos instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Empezando por Ahamkara, que en sánscrito está conciencia de individualidad. El intelecto, que aquí está obviamente volcado hacia la parte externa. El intelecto mal utilizado. La conciencia de manas, conciencia sensorial, que es la que conoce a través de los sentidos. Y chitta, el sentimiento. Pero tanto este rey ego en la connotación que degrada, como Prajalada están vivos, y esta lucha interna, ese rey externo del deseo material, del ego, va a hacer hasta lo imposible por quemar, por aventar, por aniquilar. No es posible nunca, porque esta cualidad es del alma, pero va a intentarlo todo para opacarla, para reducirla, para hacer que para nosotros sea inexistente la devoción y la entrega. Y tú observa un día cualquiera, podemos cerrar los ojos y observar nuestros días, cómo este rey Hiranyakashyap, ¿sí?, tiene superpoderes, es prácticamente invencible, y está haciendo hasta lo impensable por arrastrarte, por mantenerte aquí. Y cualquier esbozo de Prajalada en tu vida, este rey inmediatamente va a decir, no, es una tontería, no creas eso, no. Y algo dentro de ti te dice, pues esto es lo que me alimenta, esto es lo que me mantiene, esto es lo que me sostiene, este soy yo. Hiranyakashyap, pues no, y mira este deseo. Primero te puede maltratar, pero también, mira, esto brilla mucho, mira los placeres que el mundo tiene para ti. Y es eso lo que está sucediendo. ¿Por qué eventualmente no logra su objetivo? Porque del otro lado está Dios, ¿no? Pero esto, pues sí lo podemos ver como algo externo, pero sobre todo es a nivel interno. Imaginemos un padre tan siniestro que le pudiera estar haciendo daño a su hijo. ¿Qué despierta en ti? Rechazo. ¿Cómo es posible? Ahora, tú dirígelo a nivel interno y ve cómo ese padre está viviendo dentro de ti y está intentando matar todas tus percepciones e inclinaciones espirituales. Que despierte esa misma al Arjuna, al guerrero este que llevamos dentro del Bhagavad Gita, y que se ponga a pelear en serio la batalla de la vida, la batalla espiritual. Así es como utilizamos o nos enseñan los rishis utilizar estas historias a nuestro favor. Que sí despierte eso, pero ahora vuélcalo a nivel interno. Porque es lo que tú estás permitiendo que suceda día con día en la batalla de la vida. No te dejes. Obvio, todos caemos. Yo el primero, una y otra vez, este Hiranyakashyap me ha dado unas arrastradas que... Pero hay que seguir. Lo único que está haciendo es tratar de preservarse a sí mismo. Y es disfruta de este cuerpo. Lo es todo. Utiliza la mente, utiliza el sentimiento, los sentidos, el intelecto para verme a mí como objeto de tu felicidad. Pero nunca cumple la promesa. El pequeño Prajalada, entre más era el reto, más absorbía. Porque si no tengo nada, soy un pequeño, mi padre puede hacer prácticamente lo que quiera con este cuerpo, lo puede torturar, le puede hacer lo que sea, pero yo tengo a Vishnu y lo sometió a prueba. Lo único que estuvo en su conciencia durante ese tiempo fue Vishnu. Ahora bien, es bien fácil perdernos en las apariencias de esta historia, en la ferocidad de Vishnu. ¿Cómo es posible que un aspecto de la divinidad se pueda lucir de esa forma y pueda causar una atrocidad así, quitarle la vida a alguien de esta manera? Sin embargo, esto es súper simbólico, porque ese momento en el cual está Prajalada, arrodillado, con lágrimas en sus ojos, e Hiranyakashyap intentando pelear, aterrorizado al principio, son dos aspectos diferentes. Esta es una historia de devoción, de bhakti. Para el devoto, simplemente estaba en éxtasis y en dicha. A Hiranyakashyap se le manifiesta la divinidad en su forma de ley, causa y efecto. El mensaje es que no importa cuáles sean nuestras necesidades, no importa el entorno en que nosotros estamos, si tenemos bhakti, si tenemos esa devoción y estamos absortos en cualquier aspecto que tú resuenes con la divinidad, esta se va a manifestar de una o múltiples formas, o más ruidoso, o más silencioso, aunque sea ese susurro sutil en la conciencia que te hace actuar en pos de tu liberación, en pos de la auténtica dicha que está más allá de los placeres mundanos que tienen principio y final, pero en pos de tu auténtica dicha, aunque sea esa sutil voz, ahí va a estar guiando y protegiendo cada uno de nuestros pasos. Pero esto no solamente se da a nivel externo, hablando de obstáculos externos, sino a nivel interno también. Se dice que va a arrasar con esos obstáculos, con ese karma, con ese vestigio de aquello que no nos deja progresar. Por esto es que para Prajalada, inmediatamente al momento en que se manifiesta, él cae en devoción, él cae en bhakti, le empiezan a escurrir las lágrimas en los ojos porque él está viendo ese aspecto trascendental de la divinidad y se dice, Dios vino a mí, vino a liberarme. Es una reafirmación para él de que siempre estuvo cuidándole. Para él simplemente esto es un efecto en su conciencia porque sabe que la divinidad siempre ha estado ahí, respirando en sus pulmones, respirando en su corazón. En realidad, Prajalada siempre estuvo con Vishnu, jamás se separó de él, como cada alma jamás se separa realmente de la divinidad, siempre está ahí. Prajalada, desde la matriz, desde que se encarna, que él después empieza a narrar las historias de Vishnu, él siempre estaba ante la presencia de su señor. El efecto último fue una manifestación a nivel externa. Pero en realidad él siempre estuvo absorto en, como se dice en sánscrito, en su Ishtadeva, el aspecto con el que más se identifica de la divinidad, que era Vishnu. Sin embargo, para el demonio, para Hiranyakashipu, para aquel que estaba en contra del Dharma, aquel que era una encarnación del opuesto, que es el Adharma, la no virtud, que simplemente estaba sembrando oscuridad, se le manifiesta también, pero en la forma de ley. La ley se dice que tiene un aspecto temible, terrible para este tipo de comportamientos, porque simplemente es cosechar los resultados de las actividades del pasado. Por eso es que el devoto se dice que una forma de trabajar su propio karma es esa entrega, no necesariamente externa, sino un proceso interno que es como si es un proceso de purificación, la devoción. Solamente que se dice que en un estado de ignorancia intentamos burlar esta ley. No la vemos tan evidente. ¿Y qué es lo que hace el demonio cuando va a pedir todas estas bendiciones? Él intenta tergiversar. Se le dice, la inmortalidad es imposible. Todo lo que nace tiene que morir. El mismo Brahma le dice, incluso yo voy a desaparecer. No te puedo conferir algo que está más allá de mis poderes. Pero el demonio aún así se aferra y cree que lo engaña, cree que tiene éxito. Eso es ignorancia. Por eso es que se dice que es el devoto el que logra trascender esa ley de causa y efecto, pero no burlándola, trascendiéndola. Pero aquí aún así podríamos pensar en una especie de venganza por parte de este aspecto de la divinidad, es decir, dónde está el perdón y esa compasión debe de ir a más. La historia continúa porque, y los rishis lo ponen de maravilla porque ellos lo explican, los rishis son los sabios de la India, aquellos que explican todas estas historias y muchos de ellos las escriben, como Vyasa, es uno de los más grandes. Pero lo que explican es que no es un acto de venganza. En realidad sí que es un acto de compasión, porque en última instancia lo que la divinidad está buscando es liberar de la ignorancia. Porque como le dice Prajalada a su padre, mi Vishnu está respirando en tu corazón también, solamente que lo has olvidado, no lo sabes. El más grande mal que hay es la ignorancia, por eso. Y en el caso de Hiranyakashipu, ya cuando estamos tan sumergidos en la oscuridad y en el Adharma, la ley viene para liberarlo, no tanto para castigarlo, porque en la historia se narra cómo eventualmente Hiranyakashipu halla su liberación y recuerda que él había sido un gran rishi que estaba al servicio de Vishnu. Por un acto de soberbia es que es maldecido con encarnarse y odiar a Vishnu. Es una historia que ya para después la contaremos porque también es muy linda, pero Hiranyakashipu al final recuerda que estaba igual o más entregado que su pequeño Prajalada, solamente se había olvidado. El arma que se utiliza para despertarlo es la ley, el sufrimiento. Por eso es que muchísimos maestros hablan del sufrimiento como un maestro, como algo que es necesario. Muchos sabios de la India, me acuerdo de uno ahorita que me llega a la mente, es Ramana Maharishi. Cuando le preguntan acerca del sufrimiento, dice, pues es necesario. O sea, a lo mejor no en el no en una vida y uno es muy devoto y demás, en otras vidas sí que experimentó el sufrimiento. Después Buda diría, si ya tienes un poco de conciencia, el sufrimiento se vuelve opcional. Pero en algún momento en este viaje de incontables vidas, nos hemos encontrado con el sufrimiento. Por eso es que sí que a todos, en mayor o menor medida, ha servido como un catalizador para despertarnos. Pero no es para causarnos mal o para vengarnos. Es esa compasión igualmente. ¿Cuál hubiese sido la contra? Ten más poder. Ah, sigue como estás. Ten más poder, ten más armas, sumérgete aún más en esa ignorancia. ¿Cuál era el acto más compasivo? Liberarlo y que recordara su verdadera naturaleza. Así de profundas son las simbologías de estas historias tan, tan maravillosas. El Bhagavad Gita dice una frase bien linda: cuando el adharma, cuando la no virtud permea y oscurece el mundo, yo me encarno en la forma de un avatar para proteger, para purificar, para liberar a la tierra. Eso es a nivel externo, pero a nivel interno nosotros lo podemos ver cuando estamos queriendo engañar a nuestra propia conciencia para justificar pensamientos y acciones adhármicas o no virtuosas, acciones oscuras. Intentamos convencernos de una o de otra manera, le damos vueltas y vueltas para ir por otro lado de esa ley que está funcionando fuera y dentro de nosotros. Pero al final, la mayoría tenemos esta experiencia, nos encontramos con los efectos de nuestras acciones, nos encontramos con dolor, con sufrimiento, cuando únicamente, por ejemplo, nos entregamos a vivir del placer. Placer y dolor son inevitables, pero una vida entregada y enfocada a huir de uno para perseguir al otro es una vida de sufrimiento. Todos podemos encontrarnos con momentos dolorosos, pero que al mismo tiempo reconocemos fueron necesarios y al mismo tiempo inevitables. Podemos darnos cuenta que fueron la única vía quizá que teníamos en ese momento para aprender y crecer al respecto. No únicamente aquí hablando de la parte espiritual, puedes hablar desde la parte profesional, económica, amistosa, amorosa, familiar. El mismo ejercicio es un proceso doloroso, estás rompiendo fibras en los músculos para que estos crezcan más fuertes. Por esto es que en realidad esta historia de Prajalada, más que ser una historia feroz y de un aspecto terrible, es una historia de bhakti, de devoción y de liberación, independientemente del sendero. Por eso es que se dice que el sendero espiritual está llamado a ser una historia de éxito, más tarde o más temprano. Pero eventualmente nos vamos a dar cuenta que hay mucho más allá que esta caja que está tratando de preservarse constantemente. Y también nos está hablando de los momentos en los cuales, retomando un poquito lo que comentamos la transmisión pasada, pareciera que cuando uno está haciendo sus primeros esfuerzos espirituales o tiene una linda experiencia, sales al mundo y te pone un par de bofetadas. Pueden ser físicas, pueden ser mentales, pueden ser emocionales. Dices, este es el resultado. Y se dice que hay una especie de tentación porque el cuerpo brilla y te dice, ¿ya ves lo que te dije? Esta imagen me encanta porque justamente representa eso en mayor o en menor medida, porque cuando tenemos reveses externos que nos duele físicamente, emocionalmente, mentalmente, lo que está sucediendo es esta parte de Hiranyakasha, lo podríamos ver así, diciendo, ¿ves? ¿Para qué estás haciendo eso? Yo soy el supremo, debes de céntrate solo en mí, vamos a perseguir únicamente cómo mantener esto estimulado. Y hay una decisión que tiene que tomar el devoto. O le dice que no, continúa con su sadhana, que es sadhana, disciplina espiritual, sea bhakti, sea de la sabiduría, que eso es jnana yoga, que sea karma a través de la acción correcta, o raya yoga, que es todo enfocado en la práctica de la meditación. Cualquiera que sea el camino del practicante, debe enfrentarse a ese momento en el cual todo pareciera que te está llamando a decir no tiene sentido lo que estás haciendo. Es lo que está representando esta historia de Prahlada. La individualidad y el deseo están buscando preservarse y verse como los únicos hacedores de la felicidad. Un rishi le preguntó, cuando contaba esta historia a sus discípulos, les preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Se van a dejar o no se van a dejar? ¿O cuánto tiempo van a esperar? Porque aquí el rishi hablaba en términos de encarnación. Él dice, no se preocupen, la batalla la tienen ganada. Pero ¿cuánto tiempo vas a esperar? ¿Y cuál va a ser ese costo? ¿Por qué ese costo? Porque mientras estemos intentando preservar únicamente esta caja y verla como la hacedora y como la única fuente de felicidad, va a acompañar el sufrimiento a lo largo de las encarnaciones.